corporación demandó mucho trabajo investigativo de parte del laboratorio, porque nosotros tenemos asesoramiento médico. Y también, evidentemente, nuestro asesor intentaba tenerlo muy clarito el tema, como para decir, bueno, le damos el visto bueno, ¿no? Ya comercialmente el producto internacionalmente se conocía. Y todo esto viene a raíz de observaciones que se hicieron hace muchos años atrás, de que cuando se produce la deprivación estrogénica en el organismo de la mujer, hay implicancias a nivel de la piel también. Y cuando se intentaba médicamente disminuir la sintomatología perimenopáusica, se observaba a través de la ingesta de los estrógenos naturales o conjugados, se observaba que la piel mejoraba. Y eso determinó de que muchas líneas cosméticas, pero en 20 y algo de años atrás, se incorporaron también estrógenos y se observaban cambios notorios en la piel. Entonces eso llevó a que la industria cosmética los manejara. Pero en ese periodo también se empezó a estudiar qué sucedía con el resto del organismo con la ingesta de los estrógenos naturales. Entonces, si bien la sintomatología perimenopáusica disminuía, paradójicamente, a través de los resultados de una investigación científica que se hizo en los Estados Unidos, que era el país donde más estrógenos se recomendaban para disminuir síntomas, entonces eso es lo que paradójicamente aumentaba la incidencia de cáncer de mama y de útero. Entonces eso alertó a los científicos en que si bien se trataba de disminuir la sintomatología molesta, al mismo tiempo se despertaban reacciones de mucha significancia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hubo observaciones epidemiológicas del comportamiento de las razas humanas, particularmente las de raza amarilla, las asiáticas, que tienen una dieta muy rica en cereales y particularmente en soja, y que prácticamente la sintomatología perimenopáusica que se observa en las razas europeas y americanas no se observa. Entonces, claro, una vez que se empezó a investigar la composición química de los granos de cereales, observaron que había unas sustancias, particularmente la soja, que tenían una estructura química muy similar a los estrógenos naturales. Entonces, que dependía un poco de la ingesta de la dieta tradicional de estas razas, el hecho de que prácticamente se desconocía la sintomatología y además las incidencias de tumoraciones de importancia. Entonces, ahí se empezó a investigar y se observó que en el cuerpo humano y particularmente en la piel había receptores estrogénicos en la selva de la piel que reconocían a los fitoestrógenos, que son particularmente los que se obtienen de los granos de la soja, como los propios. Y también se investigó de que el resto del organismo, particularmente en órganos tan importantes como ya dijimos en la mama o en el útero, los receptores estrogénicos no eran del mismo tipo, se catalogan como un grupo diferente. Eso determina que cuando se aplica un producto con fitoestrógenos en la piel, actúa en el suelo de la piel, y si bien se absorben muy bien en el organismo, cuando pasan por estos órganos no son recibidos y entonces no actúan como tales. Entonces, en esas observaciones se lo vio que paralelamente a las personas que utilizaban los estrógenos para disminuir sintomatologías, y los estrógenos naturales, que quede claro, se notaba una mejoría en piel. Pero se hizo un estudio también paralelo de señoras que utilizaban solo fitoestrógenos en el uso tópico en la piel, y los parámetros que se pudieron comprobar mediante tecnología dermatológica eran mejor los que se observaban con los fitoestrógenos de uso cutáneo que las personas que recibían solo estrógenos naturales. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta de que había menos implicancias orgánicas, que se daba la seguridad de que no había implicancias orgánicas, que solo se actuaba a nivel de piel y con mejores parámetros que con los estrógenos naturales, fue que entonces se empezó a utilizar en el área cosmética. Y una de las características que tienen los fitoestrógenos es que aumenta la llamada fotoinmunoprotección de la piel. Entonces, un aspecto que transmite la mayor parte de las usuarias es que tienen cada vez mayor dificultad para broncear su piel. Entonces, Eso de alguna manera confirma la fotoinmunoprotección, porque actúa también sobre el nivel de la, digamos, del proceso de pigmentación de la piel. Y bueno, prácticamente los fitoestrógenos te defienden mucho más tu sistema inmunológico y también actúan disminuyendo inclusive estas pigmentaciones que se llaman pigmentaciones moteadas típicas del fotoenvejecimiento. Bueno, tenemos la presentación facial y la presentación corporal. Hay una pequeña variación en la composición de cada una de las presentaciones porque se tuvo en cuenta también las diferencias que tiene la piel. Hay que tomar en cuenta que la piel vestida todo el año no está sujeta a las variantes climáticas, ¿verdad? Es decir, está protegida de los aspectos climáticos y ambientales con los que generalmente está expuesta, si la piel que ponemos también, valga la redundancia, a la intemperie, ¿no? Y entonces, evidentemente que los procesos de degradación son distintos, y además, tomando en cuenta que no hay tanta cantidad de receptores estrogénicos en el cuerpo en general, no tiene sentido aplicar la digamos, la concentración que se estudió para uso facial. Y entonces, bueno, tratamos de buscar componentes, es decir, para dar una originalidad a la fórmula, que de algún modo tuvieran lo que se llama acción sinérgica, es decir, que potencian, sustancias que potencian las propiedades de los fitoestrógenos. Entonces, de acuerdo a la aplicación, ya sea presentación corporal o facial, buscamos una pequeña variante, ¿no? La línea de Armour es una línea hipoalergénica. Es también importante transmitirle al público que hipoalergénico no significa antialérgico. Incluso ahora también se está tratando de prescindir de esta terminología, quizá porque es muy difícil poder comprobar que un producto sea hipoalergénico, ¿no? Sí, pues a veces no es en sí la sustancia activa, sino que hay que tomar en cuenta que un producto cosmético es casi como un farmacéutico, tiene un vehículo, un excipiente donde se incorporan múltiples sustancias que pueden ser eventualmente capaces de dar un grado de sensibilidad, una reacción de sensibilidad. No se puede garantizar absolutamente de que ese producto va a ser tolerado por la totalidad de los usuarios. Pero primero se evalúa en una población importante de personas que ya tienen una disposición natural a la sensibilidad. Se trata de incluir la que menos reacción ha provocado en una población de personas normalmente alérgicas. Eso le da la condición de hipo, a las que baja posibilidad de alergenicidad, ¿no?